At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy jueves 31 de julio, último día de mes. La presidenta logra acuerdo con Donald Trump, habrá pausa arancelaria. Hoy la doctora Sheinbaum sostuvo una conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos. Acordaron aplazar por 90 días la imposición de aranceles del 30% a las exportaciones mexicanas. En la mañanera del pueblo, la presidenta dijo que comparado con otros países, México tiene el mejor acuerdo posible con el gobierno estadounidense.
Tenemos el mejor acuerdo posible, comparado incluso con las demás naciones. Si invertir en México sigue siendo la mejor opción. Entonces tenemos una situación muy buena frente a este nuevo orden internacional.
Explicó, la clave fue no confrontar, mantener el respeto, defender los principios, esa fue la clave.
Y bueno, la otra es que ha funcionado nuestra estrategia de cabeza fría, temple y defensa con firmeza de nuestros principios.
El 80% de aprobación de los mexicanos a la gestión de la presidenta, sin duda, es una fuerza muy importante para lograr este acuerdo con Donald Trump.
Nuestra fuerza está en la gente, está en el pueblo. Entonces, no es que se siente una persona a negociar con otra. Nosotros representamos un gran país, un gran pueblo. Y eso es lo que siempre hemos mantenido, por encima de todo. Por eso es negociar, trabajar como iguales.
Sobre las barreras comerciales no arancelarias a las que hizo referencia Donald Trump, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que se trata de medidas de carácter laboral o de patentes, es decir, de regulación comercial que corren en paralelo al tema arancelario.
¿Cuál es el criterio que vamos a seguir para producción y reglas de origen? Entonces hay una serie de preguntas que no son nada más qué arancel te voy a poner, sino cómo va a funcionar nuestro comercio en los años por venir. Y eso es lo que estamos trabajando.
La vocera de la Casa Blanca, Karen Leavitt, señaló que México es un caso único para Estados Unidos debido a la frontera en común. Destacó la cooperación del gobierno de la presidenta Sheinbaum en el combate al tráfico de drogas y de personas.
La clave es que México acordó eliminar esas barreras y seguir colaborando de buena fe. México es un caso único porque compartimos frontera y vemos más cooperación con la presidenta Sheinbaum contra el narcotráfico y la trata de personas en la frontera sur. Valoramos estos esfuerzos y seguiremos trabajando juntos tanto en la frontera como en las negociaciones comerciales.
Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, afirmó que las conversaciones entre Donald Trump y la presidenta Sheinbaum reflejan un vínculo único. Un vínculo que permite afrontar desafíos compartidos y aprovechar nuevas oportunidades para ambas naciones. Conversaré más adelante con el secretario de Relaciones Exteriores, con el doctor Juan Ramón de la Fuente, también con el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez. La tarde de hoy, el presidente Trump elevó del 25 al 35% los aranceles a Canadá. La Casa Blanca publicó que la medida es en respuesta a la continua, dicen, inacción y represalias canadienses. Y también viene un acuerdo en seguridad con Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum adelantó que será firmado en los próximos días. Contempla el respeto a los cuatro ejes de la relación bilateral, respeto a la soberanía, confianza mutua, respeto al territorio y colaboración.
Y a partir de ahí pues ya se establece cómo trabajar conjuntamente para reducir el ingreso de precursores de fentanilo a México, cómo reducir la entrada de armas de Estados Unidos a México.
Que Alito la habría librado, pero que viene otra y hasta lo podrían detener. Así es, la sección instructora de la Cámara de Diputados va a aprobar mañana un dictamen para declarar improcedente y archivar en definitiva la primera solicitud de desafuero contra el dirigente nacional del PRI por presunto enriquecimiento ilícito, comenzará a revisar la segunda petición de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche por un presunto peculado de 83 millones de pesos. Así lo informó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Por cierto, expresidente municipal priista cae por peculado, investigado por un daño al erario municipal que asciende a 40 millones 168 mil pesos. Detenido el exalcalde de Tepeji del Río, Salvador Jiménez. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Esta mañana la presidenta Sheinbaum sostuvo una conversación de alrededor de 40 minutos con el presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump, quien escribió en su red social que fue muy fructífera esta llamada. Se acordó extender 90 días el acuerdo arancelario que se tiene vigente, además de que México, dijo el presidente estadounidense, acordó eliminar las numerosas barreras comerciales no arancelarias. En conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca, Karen Leaf, señaló que México es un caso único para Estados Unidos por la frontera común. Destacó la cooperación del gobierno de la presidenta Sheinbaum en el combate al tráfico de drogas y de personas hacia los Estados Unidos.
México sigue pagando aranceles. Pagan 25% en fentanilo, 25% en autos, 50% en acero, aluminio y cobre, y acordaron eliminar sus barreras no arancelarias, que son muchas. Como dijo el presidente, seguiremos dialogando con México los próximos 90 días para lograr un acuerdo comercial más amplio. La clave es que México acordó eliminar esas barreras y seguir colaborando de buena fe. México es un caso único porque compartimos frontera y vemos más cooperación con la presidenta Sheinbaum contra el narcotráfico y la trata de personas en la frontera sur. Valoramos estos esfuerzos y seguiremos trabajando juntos tanto en la frontera como en las negociaciones comerciales.
Ronald Johnson, embajador de los Estados Unidos en nuestro país, compartió el mensaje del presidente Donald Trump y aseguró que la relación entre ambas naciones es verdaderamente única. Señaló que las conversaciones entre los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum reflejan un vínculo único que permite afrontar desafíos compartidos y aprovechar nuevas oportunidades para ambas naciones. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que tras la conversación con Donald Trump se logró el mejor acuerdo posible y señaló que México sigue siendo la mejor opción para invertir.
Realmente México sigue siendo hoy, dentro de este nuevo orden mundial, porque es un nuevo orden comercial mundial, tenemos el mejor acuerdo posible, comparado incluso con las demás naciones. Es decir, invertir en México sigue siendo la mejor opción. Entonces tenemos una situación muy buena frente a este nuevo orden internacional a partir de la entrada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, la otra es que ha funcionado nuestra estrategia de cabeza fría, temple y defensa con firmeza de nuestros principios.
Añadió que con esta decisión se tiene 90 días más para seguir dialogando y construyendo un acuerdo de más largo plazo, además de que se salvaguarda el T-MEC.
¿Por qué es importante este acuerdo? Número uno, no aumentan más las tarifas. Ustedes ven los acuerdos con los otros países, pues en realidad nosotros nos quedamos igual que como estábamos. Segundo, se salvaguarda el T-MEC. Eso es muy importante, porque recuerden que el 25% de las tarifas o de los aranceles, así hay que decirlo en español, de los aranceles, son para todo aquello que no está dentro del T-MEC. Es para lo que está fuera del T-MEC, que es el 25%. Y bueno, se mantiene los aranceles para automotriz, aunque como ustedes saben hay un descuento para lo que tiene que ver con las partes fabricadas en Estados Unidos y México y Canadá también. Y pues mantenemos el mismo, o mantiene el mismo arancel para el acero y el aluminio. Pero es muy importante que se salvaguarda el tratado. Tercero, pues mantener esta mesa de diálogo, negociación permanente con su equipo.
Pues ahí está, no es asunto menor. Se alcanza con el gobierno de los Estados Unidos un acuerdo para detener los aranceles que anunció Donald Trump hace algunas semanas. Se acuerda un periodo de 90 días para que continúen los diálogos y con ello los acuerdos entre dos países que hay que recordar siempre. Somos vecinos, somos amigos y somos principales socios comerciales. Un acuerdo logrado por la presidenta Sheinbaum y por su equipo. Y en este equipo destaca la labor del secretario de Relaciones Exteriores, del doctor Juan Ramón de la Fuente. Una labor, pues, producto, ¿sabe usted de qué? Del trabajo. El canciller no anda en la grilla, no se está placeando. Él va a lo suyo, que en este caso ha sido la diplomacia, fundamental la diplomacia para las relaciones internacionales. A través de ella, del diálogo, de la cooperación, de la negociación, se logran los acuerdos como este. Gracias, secretario Juan Ramón de la Fuente, por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo está?
Gracias, Juan. Buenas tardes. Muy, muy amable por tu comentario y con el gusto de platicar contigo y con tu audiencia. Y solamente para empezar diciendo que este es un trabajo de equipo, tanto de la Cancillería como de otras dependencias del gobierno federal, y con una líder excepcional que ha ido marcando las pautas y los ritmos de todas estas negociaciones, que es la presidenta Claudia Sheinbaum.
El otro día por ahí alguien me preguntaba, secretario, ¿y dónde está el canciller? Les digo, está trabajando. Ahí está el resultado. ¿Cómo llegamos a él, secretario? ¿Cómo llegamos a este acuerdo, doctor de la Fuente?
Pues muchísimos meses de trabajo, muchísimas reuniones de ir y venir con diversos actores sobre diversos temas, porque la agenda pues es muy amplia y para cada tema tiene que irse armando una mesa de trabajo. Y las directrices generales que nos ha dado la presidenta, que son: vamos a privilegiar la diplomacia, vamos a privilegiar el diálogo constructivo para llegar a acuerdos que toman tiempo. Pero la verdad, Juan, es que desde febrero que iniciamos nuestros trabajos con el secretario del Departamento de Estado, con el secretario Marco Rubio, y a partir de esa primera mesa que se instaló en febrero, pues el trabajo no ha parado. Es un tema y otro, y la Cancillería pues acompaña a las diversas dependencias del gobierno federal en estos encuentros que van justamente construyendo acuerdos. Y lo que hoy se anunció y lo que hoy se logró, pues no es un asunto menor, como bien lo señalabas, porque primero nos permite tener otros 90 días para seguir los diálogos y seguir construyendo los acuerdos. Segundo, quedarnos en una situación que, si lo ves comparativamente con el resto del mundo, pues es realmente muy positiva para México, porque se respeta totalmente el Tratado de Libre Comercio, que representa más del 80% de todas nuestras exportaciones, y no se incrementan las tarifas, como ha ocurrido pues con prácticamente todos los países del mundo, con la Unión Europea, con Japón, quienes tienen que hacer una aportación de cientos de miles de millones de dólares, cosa que México evidentemente no está haciendo, y además con un plazo que nos va a permitir acabar de consolidar algunos de los acuerdos que van muy avanzados, y ahora pues con la oportunidad de consolidarlos y meternos prácticamente de lleno a las negociaciones en enero de la revisión del Tratado de Libre Comercio. Entonces, la verdad es que yo creo que lo que logró hoy la presidenta en su conversación con el presidente Trump es un asunto de la mayor importancia para el presente y para el futuro de México, Juan.
Sin duda alguna. Y precisamente, ¿qué hizo México a diferencia del resto del mundo para lograr este acuerdo? Decía, secretario, ni Japón, Canadá menos, ya vimos que les ha ido fatal. La Unión Europea prolongaron la imposición de esos aranceles. ¿Qué se hizo a través de México para lograrlo?
Pues yo creo que fundamentalmente el diálogo, en el que yo siempre he creído, además, que está dando frutos, es este diálogo. A veces, como tú dices, mira, el diálogo más efectivo es el diálogo que se hace en sigilo, no necesitas estar en medio de reflectores. Eso, pues, a veces resulta en un protagonismo poco eficiente. Claro, hay que anunciar las cosas cuando se tienen ya listas, pero mientras hay que trabajarlas, y a veces hay que trabajarlas más calladamente de lo que uno a veces pensaría, pero lograr que vaya habiendo avances y que se vayan articulando las cosas. Entonces, aquí lo que ha habido es un diálogo muy intenso, se ha privilegiado la diplomacia, hay una gran coordinación en las dependencias del gobierno federal y hay señales muy claras y unas, directrices que se marcan con firmeza, con claridad, pero siempre sobre la línea del respeto, de los intereses del país, sobre cuatro principios que se marcaron muy explícitamente, Juan. Tú lo recuerdas, los platicamos hace ya varios meses en otra ocasión que tuve que platicar contigo y con tu audiencia, que tenían que ser la confianza mutua, la responsabilidad compartida, la coordinación sin subordinación y el respeto irrestricto a nuestra soberanía. Y sobre esos cuatro principios ha caminado el diálogo en diversos temas y con múltiples secretarías de los Estados Unidos y de México. Así que creo que esta ha sido la ruta que marcó la presidenta. ¿Sí? Y yo creo que eso es lo que nos hace en este momento tener una situación distinta a la de prácticamente todos los países del mundo.
¿Y qué sigue ahora que ganamos tiempo en estos 90 días? Nos queda un minutito y medio antes del corte, secretario.
Pues seguir trabajando y consolidando muchos de los temas que están muy avanzados. Y como lo señalaba esta mañana la presidenta, en los temas de seguridad, los temas de migración, los temas de agricultura, de transporte, todos ellos necesitan irse consolidando para poder tener un buen acuerdo comercial, un buen acuerdo arancelario que nos permita transitar el año que entra hacia una revisión lo más tersa posible para la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Secretario Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, en verdad te agradezco mucho que nos hayas acompañado y muchos los mexicanos agradecemos la labor que a través del gobierno en México, de la presidenta Sheinbaum, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues se ha llevado a cabo para lograr esto y pendiente de lo que sucede en los próximos 90 días para pues tener ya un acuerdo permanente y una excelente relación con nuestros vecinos del norte, porque somos amigos y somos principales socios comerciales, secretario.
Así es, Juan, y como siempre, un gusto saludarte, platicar contigo y con tu audiencia de Radio Fórmula. Buenas tardes, nos vemos pronto.
Nos vemos pronto, secretario, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El Consejo Coordinador Empresarial reconoce la labor del gobierno de México, de la presidenta Claudia Sheinbaum, de lograr 90 días más en las negociaciones con Estados Unidos. Jenny Valencia, voy contigo y el reporte. Muy buenas tardes, Jenny.
Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes. Así es, el líder empresarial Francisco Cervantes Díaz reconoció que cuando se estira demasiado la liga, llegan esas llamadas entre Claudia Sheinbaum y el presidente estadounidense Donald Trump que relajan mucho las negociaciones. Vamos a escuchar lo que dice.
Lo más importante es la relación que ha construido la presidenta con el presidente Trump. Hay buena comunicación y sobre todo cuando se estira demasiado la liga llegan esas llamadas que despresurizan muchísimo algunos temas.
Y es que destacó que prácticamente pues es importante resaltar los logros alcanzados en cuanto a ese tipo de postergación o aplazamiento, porque las negociaciones se pueden dar en este entorno y lograr a un acuerdo importante que no afecte a ningún sector, tanto de México como de Estados Unidos. Ese es el reporte, Juan.
Gracias, Jenny Valencia. El titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda afirma que hasta el momento no se observa un efecto que sea fuerte en las exportaciones de México. Jenny.
Así es, señala que pues no hay afectaciones por ahora que se hayan registrado, sin embargo, él advierte que van a estar muy vigilantes y escuchemos aquí las palabras de Rodrigo Mariscal, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda.
Hasta ahora el efecto no se ha visto fuertemente en las exportaciones de México y esto se debe a que básicamente el tipo de cambio de enero a junio del año pasado con respecto a enero a junio de este año se ha depreciado. Entonces, eso nos ha ayudado a que el efecto de la depreciación compense un aumento en la tarifa relativa que tenía México con otros países y en particular con Estados Unidos.
Esto en cuanto al tema del acero, aluminio, al igual que la industria automotriz, que están pagando prácticamente, sí, un arancel por este asunto que ha impuesto el gobierno norteamericano, y pese a que reconoció que es relativamente complejo estimar un impacto real, Juan, también depende de lo que pase a nivel global, por eso la relevancia de esto que sea tan complejo. La Secretaría de Hacienda seguirá pues monitoreando el comportamiento de las exportaciones de dichos productos a Estados Unidos. Ese es el reporte.
Muchísimas gracias, Jenny Valencia, pendientes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jenny Valencia. Pues un diálogo con respeto, dijo la presidenta Sheinbaum, es elemento importante en las conversaciones con Donald Trump, quien, afirmó la presidenta de nuestro país, está consciente del importante papel que tiene México en nuestro país al ser su principal socio. Escuche.
Pues yo creo que el respeto mutuo, es decir, hay que decirlo, el presidente Trump nos trata con respeto en todas las llamadas que hemos tenido, que ya han sido varias, y nosotros también podemos no estar de acuerdo, pero el trato es de respeto. La otra, lo que representa México para Estados Unidos. México representa mucho para Estados Unidos. Somos su principal socio comercial y ellos están conscientes de ello. Entonces, es muy importante el papel que tiene México en este momento.
Ayer le presenté en este espacio los resultados de la encuesta Question Mark, en el que el 68% de los entrevistados ven muy bien el trabajo que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum frente al tema de los aranceles de Donald Trump, hecho que destacó la presidenta como algo relevante a la hora de las negociaciones.
Nuestra fuerza está en la gente, está en el pueblo. Entonces, no es que se siente una persona a negociar con otra. Nosotros representamos un gran país, a un gran pueblo, y eso es lo que siempre hemos mantenido por encima de todo. Entonces, por eso es negociar, trabajar como iguales. Y eso es lo que se manifiesta en las llamadas.
Bueno, lo tiene usted también. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que en materia de seguridad se ha alcanzado un acuerdo, así como lo escucha, va a ser firmado en los próximos días y contempla de entrada, como decía el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el respeto a los cuatro ejes de la relación bilateral, de la relación entre México y Estados Unidos, el respeto a la soberanía, la confianza mutua, el respeto al territorio y la colaboración.
El primer punto de ese acuerdo son los cuatro ejes que nosotros hemos planteado en la relación con Estados Unidos. Respeto a nuestra soberanía, confianza mutua, respeto a nuestro territorio y colaboración. Ese es, digamos, los cuatro ejes de principios que rigen el acuerdo. Y a partir de ahí, pues ya se establece cómo trabajar conjuntamente para reducir el ingreso de precursores de fentanilo a México, cómo reducir la entrada de armas de Estados Unidos a México, cómo colaborar en la frontera norte entre nuestras áreas, cómo colaborar en temas de inteligencia.
Pues son buenas noticias para el país las que se dan a conocer el día de hoy. Y agradezco a Luis Rosendo Gutiérrez Romano, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, subsecretario? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan. Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
A ver, subsecretario, me gustaría aclarar aquí un par de cuestiones, porque en el chat de mis tías andan muy activas y muy activos también mis tíos, sí, con información, pues que parece que no han aterrizado del todo. ¿Cuál es el 15% que no se contempla en el T-MEC que sí tiene aranceles, subsecretario?
Mire, nosotros exportamos a los Estados Unidos alrededor de 505 billones de dólares anualmente. Ese fue el último dato de 2024, el dato anual. Y de eso, usted saque el 85%, son exportaciones que pagan cero arancel. Cero arancel, no pagamos nada. Somos el único país del mundo que el 85% de sus exportaciones pagan cero arancel. Y el otro 15% pagan 25% aquellas exportaciones que no son producidas en la región o no cumplen con las reglas de origen o con los porcentajes específicos. Por ejemplo, muchos productos que vienen de China y luego quieren ser exportados a los Estados Unidos, pues no tienen el beneficio de productos que sí se hacen aquí en México, que es ese 85% que te menciono. Entonces, ese 15% en el caso de México, había la amenaza del presidente Trump de subirlo al 30%. La verdad es que lo dejó en lo que lo tenemos desde el mes de marzo, que es al 25%. Y hoy acaba de anunciar un trato diferenciado con Canadá, en donde más o menos ellos tienen una relación similar a la nuestra.
y esos productos o esas exportaciones de Canadá a los Estados Unidos que no cumplen con las reglas de origen del tratado, en comparación con nosotros, ellos van a pagar 35%. Y si se identifica un caso como estos casos que te platico de países asiáticos, en donde se usa el país como trampolín para exportar a los Estados Unidos, amenazaron en la proclama con ponerles hasta un 40% de arancel, Juan. Entonces, bueno, ahí hay un trato muy diferenciado entre una y otra economía. La verdad es que hay que decir de manera contundente que México hoy, como lo dijo la presidenta Sheinbaum en la mañana, tiene el mejor trato arancelario del mundo hoy por hoy. Tenemos, somos el país que menos paga arancel para exportar sus automóviles, dado que se considera el contenido de partes que están fabricadas en los Estados Unidos y lo descontamos del arancel. Países como Japón, como Corea, como Alemania, que son grandes competidores nuestros en las exportaciones a los Estados Unidos, ellos pagan el 25%, Juan, y nosotros estamos pagando el 25, pero reduciéndole el contenido americano, nos quedamos en un arancel del 12.5. ¿Eso qué significa? No solamente que pagamos menos arancel, sino que somos más competitivos con el resto de nuestros competidores en el mercado americano y que podemos ganar mercado en los siguientes años. En lugar de que la gente esté comprando automóviles de Japón o de Alemania o de Corea en los Estados Unidos, que van a salir más caros por los aranceles, pues tendrán incentivos a comprar automóviles más baratos que vienen de México. Eso es lo que significa y eso es lo que estamos viendo nosotros con todo el movimiento arancelario, no solamente de México, sino del mundo.
Pues, subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez Romano, en verdad te agradezco mucho que nos hayas aclarado este tema y son buenas noticias para nuestro país. Y si me lo permites, pues me gustaría seguir en comunicación contigo para conocer los avances de las negociaciones, de los acuerdos que se lleven a cabo durante los próximos 90 días.
Las veces que se requiera, Juan, aquí estamos a tus órdenes.
Lo sé, muchas gracias, subsecretario. Muy amable, como siempre.
Hasta luego, buenas noches.
Marco Mares, analista financiero y conductor de Fórmula Financiera, compañero mío aquí en Radio Fórmula. ¿Cómo estás, Marco?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Me da mucho gusto estar aquí contigo. Estoy muy bien, muchas gracias.
Buenas noticias las que recibimos el día de hoy, Marco Mares.
Fíjate que creo que es una muy positiva noticia la que hoy estamos viendo. Es un respiro arancelario el que está registrando México. Sin duda, el que esta conversación entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya llevado a una prórroga, a un aplazamiento por 90 días de este obús arancelario que íbamos a recibir en las próximas horas a partir de mañana, primero de agosto, y que representaba un golpe del 30%. No se sabía, porque no hay detalles de lo que incluía, solamente había la expresión general de que se aplicaría un 30% de arancel a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, las importaciones de Estados Unidos de México, y esto como consecuencia hubiera tenido un daño económico muy fuerte para México. Creo que en ese sentido es muy buena noticia que se haya logrado esta prórroga, que México con esta línea que ha seguido de mantener el diálogo, la coordinación, de no estar entrándole al golpeteo entre el presidente Trump y la presidenta de México, sino que se ha buscado que haya un trabajo serio, responsable, de negociación, encabezado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Creo que han hecho un buen trabajo, muy calladito. Yo la verdad pensé que ya habían tirado la toalla hace 2-3 días cuando Marcelo Ebrard dijo, ya hicimos lo que teníamos que hacer.
Estaban trabajando.
Vamos a esperar el viernes. Pero resulta que se estaban guardando esa cartita porque ya habían planchado una buena parte del camino. Y creo que hoy, con esta reunión a la que llegan a este acuerdo de aplazamiento, en ese sentido es muy positiva. Es un respiro, pero sin duda alguna continúa la amenaza arancelaria, que México es parte del mundo, de esa amenaza arancelaria a la que está sometiendo el presidente de Estados Unidos y que está dando un golpe y un cambio al paradigma del libre comercio a nivel internacional y está empujando el proteccionismo de Estados Unidos y está buscando llevar adelante relaciones bilaterales.
Pues Marco Mares, te agradezco muchísimo. Seguimos hablando, si me lo permites, en los próximos días. Mientras tanto, un respiro, 90 días y que sigan las negociaciones. Gracias, Marco.
Gracias, Juan.
Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y muchas gracias a Gabriela Cuevas, analista internacional y representante del Gobierno de México para la organización del Mundial 2026, que ya es en menos de un año el partido inaugural. En estas fechas, Gaby Cuevas, bienvenida.
Muchas gracias, Juan. Pues para estas fechas ya va a haber terminado hasta el Mundial, Juan. El tiempo vuela, va muy rápido. Y con muchas noticias esta semana, así que creo que esta vez vamos a dejar el análisis internacional a un lado, porque pues además ya lo explicaba el canciller, entonces qué mejor voz que esa. Y hay que decirlo, en temas de mundial, esta semana tuvimos una reunión bien interesante acá, Juan. Vino justamente mi par en Estados Unidos, el director ejecutivo para la organización de la Copa Mundial FIFA 2026 en los Estados Unidos. También trabajamos con el embajador canadiense y vamos consolidando una mesa de trabajo ya incluso con rasgos hasta operativos, no solo esta parte política y diplomática, sino poniéndonos de acuerdo en cómo vamos a lograr el mejor mundial de la historia, entendiéndolo como Norteamérica 2026. Entonces, esta reunión fue muy interesante, con muy buen ánimo, con, me parece, el compromiso más que explícito de los tres países por abordar los retos y los beneficios como un solo equipo. Uh-huh. Pero además también el día de hoy dimos un paso bien importante con el liderazgo de la secretaria Rosa Isela Rodríguez, el secretario particular de nuestra presidenta Carlos Augusto Morales y otros secretarios, secretarias del gabinete, representantes de todas las dependencias, porque estamos ya avanzando no solo en el mundial como lo hemos anunciado, un mundial de las tres ciudades sedes, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, con 13 partidos, el inaugural el 11 de junio del próximo año, sino también el reto tan importante que es lograr un mundial que llegue a todos los barrios, colonias y pueblos de México.
Sí.
Y en este sentido estamos trabajando con todo el gabinete de nuestra presidenta y por supuesto después estarán subiendo a la mesa gobernadores, gobernadoras, presidentes municipales, organizaciones sociales, entre muchos otros, pero habrá pues mucho que decir sobre este mundial, Juan, que tiene que traducirse en más bienestar para la gente, en cómo vinculamos, por ejemplo, todo el tema del deporte en activación física, en cuidado de uh-huh. nuestra salud, cómo llegará también a las escuelas, cómo va a traducirse en términos de seguridad y cultura de paz. Así que, como no me toca a mí estar haciendo caravanas con sombrero ajeno, los anuncios los estará haciendo nuestra presidenta con cada uno de las y los titulares de estas dependencias, pero vamos muy bien, con una gran coordinación y sobre todo, pues sí, con algunos proyectos que da mucha tentación estar anunciando porque están muy bonitos.
A ver, de entrada va a haber mucha obra para pues que la infraestructura de movilidad, entre otras, sea la adecuada durante el próximo mundial en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara, en la Ciudad de Monterrey. Son tres estados de la República Mexicana que trabajarán en conjunto con el gobierno federal para ellas. El AIFA es una preocupación por parte de quienes quieren venir al mundial en México porque les han dicho que es complicado salir o llegar, que tiene su chiste. ¿Cómo vamos con este tema, Gabriel?
Tenemos varias capas de organización, Juan, en términos de infraestructura. Una parte está concretamente en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, donde hay dos mesas de trabajo, una de aeropuertos y una de carreteras, porque estamos revisando con todos los grupos aeroportuarios y con todos los grupos carreteros públicos y privados qué se necesita y cómo lo vamos a arreglar. Por ejemplo, allí están las obras que se anunciaron por 8.500 millones para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero también vienen muchas otras que se está trabajando. Por ejemplo, tú comentas el AIFA, Juan, y justamente el AIFA es uno de los aeropuertos que más nos ha solicitado FIFA, porque no solo por cuestiones logísticas y de carga, que es el aeropuerto más especializado y donde mejor se pueden procesar todos estos envíos de carga, sino que también ahí nos permite que lleguen los vuelos privados porque muchas selecciones viajan de esa manera, uh-huh. permitirá charters, entre muchas otras cosas. También hay que decir, los trenes, ya lo ha dicho muchas veces nuestra presidenta, están en proceso y muchas líneas de ferrocarril van a estar listas para el momento en el que esté el mundial. Así que va a haber muchas pues sí, obras que se están haciendo con o sin mundial,
¿sí?
Pero que los tiempos de ejecución se han recortado para que precisamente estén listos para recibir esta gran fiesta. Es decir, FIFA nos dice que esperan que recibamos 5.5 millones de visitantes internacionales. Nosotros queremos decirle a FIFA, te quedaste corto, llegaron a México mucho más.
Uh-huh. Ahí está. Y bueno, por cierto, hablando de la IFA, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hay mucho mito alrededor. Mañana lo invito a que también nos acompañe porque va a estar con nosotros Jimena Garmendía. Ella fue sobrecargo de Mexicana de Aviación y es periodista de la industria aérea. Nos va a traer datos de este aeropuerto porque, Gaby, dato siempre mata relato. Los boletos del Mundial, Gaby Cuevas, es otra de las preocupaciones, no en el sentido de que exista angustia alrededor, pero sí atención. Cuando algo nos preocupa no necesariamente es negativo, se nos ocupa pues en el pensamiento.
Pues nos preocupa y nos ocupa, las dos. Y creo que es muy bueno que hablemos de este tema.
¿Precios para todos? Va a haber, porque yo ya vi unos están recaros.
Hay unos que están bien caros. Primer punto que hay que aclarar de los temas de boletos. Los boletos es un monopolio de FIFA. Es decir, los precios que tienen los boletos y su venta está sujeta a lo que diga FIFA, como cualquier otro evento de espectáculos, Juan. Es más, si comparamos los precios de que hoy han salido del Mundial 2026 con algunos otros eventos deportivos, como por ejemplo hasta el de Fórmula 1, no varía mucho, digamos, en la misma categoría de boletos. ¿Hoy qué sucede? Están ya a la venta los que le llaman de hospitality, o de hospitalidad, o premium, o como le quieran llamar, pero son aquellos que ya tienen acceso a alcohol, alimentos, a cierto tipo de asientos, entre otros. Esos tengan mucho cuidado porque ya hay un montón de páginas patito, de agencias de viaje prometiéndolo, todo eso de grupos de WhatsApp, diría Juan acá, el chat de las tías y los tíos, es falso. Por favor, revisen todo a través de la página de FIFA.com. Ahí no hay pierde, FIFA.com, y ahí van a ver que esos boletos ya están a la venta. Un tema bien importante, Juan, ¿qué va a pasar con los de acceso general? Miren, del 100% de los boletos, no todos se venden. Algunos se los entrega FIFA a sus patrocinadores. Entonces, algunos de esos patrocinadores ya están haciendo algunas promociones. Ojo, porque hay una compañía de coches, pues que es que muy famosa, que te dice que si compras de sus coches puedes entrar a que te pueda tocar un boleto. Esa promoción en particular es falsa, pero sí hay una marca de refrescos que está trabajando en ese sentido con algunas promociones y que sí son patrocinadores FIFA, pero insisto, todo lo pueden verificar en la página de FIFA.com. Va a venir en próximos días una primera etapa, digamos, de lo que se conoce como preventa. Uh-huh. Aquí, ojo, hay mucha gente que me dice, oye, es que yo ya me registré para ese sorteo. Así no funciona. Y es importante aclararlo porque me lo han dicho, ahí sí está en mi familia. Juan, yo ya me anoté, ¿y cuándo es el sorteo? No. Lo primero que hay que tramitar en la página de FIFA.com, otra vez la misma página, es su FIFA ID, su correo electrónico, registrar nombres, registrar datos. Y con eso, a principios de diciembre, una compañía va a sacar una especie de manifestación de intención alrededor del 10 de septiembre, se van a tener que meter otra vez a esas páginas y decir, yo, Juan Becerra, que ya tengo mi FIFA ID, ahora les digo que sí quiero ser candidato al sorteo para la venta de estos boletos.
Okay.
Es un segundo paso. Después a Juan Becerra, que ya hizo estos dos pasos, le va a llegar un correo donde le van a decir, sí, saliste sorteado, felicidades, puedes comprar estos boletos y te van a dar una fecha y un horario para que los puedas pagar. O te van a decir, gracias por participar, no saliste en el sorteo, pero puedes comprarlos cuando ya se abra la venta por completo después de esa etapa de preventa. Entonces, así va a funcionar. Va a haber pronto un anuncio entre Profeco y FIFA porque la plataforma específica para México para venta de boletos general va a ser muy importante en pesos, en español. Los precios van a ser por rangos, no hay precios dinámicos y, muy importante, no hay reventa, para que tampoco se dejen engañar.
No va a haber reventa, es importantísimo que usted que nos escucha y tiene intención de asistir a algún partido del Mundial en México, bueno, lo tenga en cuenta. Gaby Cuevas, como siempre, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, a tu auditorio y hoy que hablamos mucho de fútbol, muchas gracias.
Así es, la próxima semana hablamos de
el regresamos
mundo, de
al mundo.
A ver cómo funciona el mundo. Gracias, Gaby Cuevas.
Gracias.
Y vamos con más información. El 31 de julio del año 2015 se registró un multihomicidio. ¿Recordó usted? En la colonia Narvarte fueron asesinados el fotoperiodista Rubén Espinosa y se cometieron los feminicidios de Emile Virginia Martín, de Yesenia Quirós, de Nadia Vera y de Alejandra Negrete. 10 años ya de estos asesinatos. Familiares de las víctimas exigen que continúen las investigaciones. Juan Antonio Jiménez, aún no hay justicia en este caso.
Así es, Juan, gracias. Buenas noches. A 10 años del caso Narvarte, donde fueron asesinados el fotoperiodista Rubén Espinosa, así como 4 mujeres, familiares de las víctimas exigieron que continúen las investigaciones para que no haya impunidad. Los colectivos que apoyan a familias de las víctimas asistieron a la Fiscalía Capitalina, donde realizaron pintas al exterior y al interior del llamado búnker, donde reiteraron su petición de justicia, a pesar de que existen 3 implicados que ya se encuentran en prisión. Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 y quien ha hecho el acompañamiento de los familiares desde el inicio, sostuvo que todavía existe impunidad. En dicho acto criminal perpetrado el 31 de julio del 2015, asesinaron al fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virginia Martín, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete y la estudiante Yesenia Quirós. Cabe destacar que los familiares de las víctimas y colectivos adelantaron ya que el próximo sábado a las 12 instalarán un memorial de las víctimas en la calle Luz Aviñón, en la colonia Narvarte, donde hace 10 años, desafortunadamente, ocurrió esta tragedia. Juan, el reporte.
Y nosotros pendientes, Juan Antonio Jiménez, ahí está el reclamo, es legítimo que continúen las investigaciones. Muchas gracias, Juan Antonio.
Gracias, buenas noches.
Vamos al Estado de México, porque como resultados de trabajos de investigación de la Policía de Catepec, en coordinación con la Fiscalía del Estado de México, se localizó una bodega, operaba como centro de monitoreo que... Bueno, señalan que intervenía de manera ilegal la señal de las cámaras de vigilancia del municipio. Polo Espejel, voy contigo y el reporte. ¿Qué sabemos de este caso?
¿Cómo estás, Juan? Pues se ha abierto algunas líneas de investigación por parte de la Fiscalía Mexiquense, luego de que allá en la colonia Venta de Carpio se localizara esta bodega que operaba como centro clandestino de monitoreo, desde donde se intervenía ilegalmente la señal de las cámaras de vigilancia del C4. Este inmueble, Juan, tenía la razón social, Saboli, conversiones de autos a gas natural, y se hallaron dispositivos tecnológicos de última generación. Esta bodega, Juan, se está ubicada en la calle de 3 de Mayo, en esta comunidad, y tenía los rótulos de la supuesta empresa de gas para distraer de la actividad clandestina que se realizaba al interior. Durante este cateo, en el que intervinieron la Policía Municipal de Catepec, la Fiscalía Mexiquense y la Secretaría de Marina, se ubicaron equipos con tecnología de punta como antenas bipolo, fibra óptica, herramienta y cámaras de vigilancia, entre otros. Todo esto estimado, Juan, en un monto superior a los 20 millones de pesos y que también podría estar relacionado con un posible desvío de recursos del proyecto Jaguar 2 que había puesto en marcha la anterior administración municipal que encabezó Fernando Vilchis aquí en el municipio de Catepec, Juan.
Gracias, Polo. Pues pendientes de que se dé a conocer más información sobre este caso, que esperemos sea el único, pero hay que ver las revisiones que se hacen en distintos lugares de estas personas que hackean las cámaras de videovigilancia, en este caso el municipio de Catepec, y ver a quiénes responden. Es lo más importante. ¿Quién tiene los recursos, tanto humanos como económicos, para pues llevar a cabo una operación de este tipo? Está lloviendo fuerte, Polo Espejel, en el Valle de México. Me reportan ya algunas afectaciones en la zona conurbada con el Estado de México.
Sí. Así es, Juan, la vía Morelos, la México-Pachuca, la Avenida Central, la vía José López Portillo y toda esta zona límite entre el municipio de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tultitlán, Coacalco y Tecámac, pues muy complicada la circulación. En la mayoría de los casos, tirantes de agua que superan los 40 centímetros y que han afectado severamente la circulación vehicular. Es la hora pico y pues hay que tener solamente mucha, mucha paciencia, Juan.
Muchas gracias, pendientes, Leopoldo Espejel, y mucha precaución con estas lluvias que, le digo, se están registrando en el Valle de México desde temprano, desde mediodía. El gobierno de la capital del país emitió alerta amarilla por caída de lluvia y de granizo en 8 alcaldías y alerta naranja en otras 8. Raquel Flores, voy contigo, el reporte, las lluvias en la capital del país.
A todo lo que dan, Juan, muy buenas tardes. Tomar precauciones porque justamente estas alertas, tanto amarilla y naranja, se activaron desde muy temprano para que se tomaran precauciones por estas fuertes lluvias. Decirte que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, en el caso de la alerta naranja por estas fuertes lluvias y caída de granizo para la tarde que ya iniciaron, y la noche se dio para las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. En estas demarcaciones se prevé que haya lluvias de entre 30 y 40 milímetros y caída de granizo que inició casi desde las 12:30 horas de este jueves y culminará a las 3 horas de mañana viernes. Y en el caso de la alerta amarilla que se activó para las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, bueno, pues en estas demarcaciones se espera que la lluvia llegue de los 15 a los 29 milímetros con caída de granizo durante el mismo periodo que ya te comenté. Hay que señalar que la alerta naranja pues tiene mayor intensidad en las lluvias. Ya vimos cuánto puede alcanzar en las precipitaciones pluviales y por ello las recomendaciones son tomar precauciones, principalmente a las personas que van en los transportes públicos. Ya hemos visto cómo la línea A del metro ha sido la pues más afectada en estos últimos días y por ello se activa el plan Tlaloque del gobierno capitalino para atender todos los encharcamientos, las caídas de árboles y las afectaciones que se presenten pues a lo largo de esta presencia de lluvias en la capital. Por ello, a tomar precauciones, Juan, y bueno, que ojalá estas lluvias pues no afecten tanto como en otras ocasiones, Juan. Ese es el reporte.
Pendiente, sí. Bueno, tome usted que nos escucha sus precauciones. Hay fuertes lluvias en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y van a continuar durante esta tarde y noche de jueves. Muchas gracias, Raquel Flores.
Buenas noches, Juan.
Por primera vez en la historia, la bandera nacional se izó a media asta en honor a la vida y legado de una mujer. Enrique Hernández, nos tienes el reporte y voy contigo.
Muy buenas tardes, te saludo con gusto. La Secretaría de Gobernación destacó a través de un documento que se trató de un acto de justicia, esto en el marco del 73 aniversario luctuoso de Sara Pérez Romero, por lo cual se montó una guardia de honor y se guardó un minuto de silencio. Hay que destacar que justamente Sara Pérez Romero era bien conocida como la primera dama de la Revolución Mexicana. De esta manera, el nombre de Pérez Romero, junto con el de otras 24 mujeres, así como de 5 fechas emblemáticas, fueron incluidas en el calendario cívico. Con esta modificación, dijo la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, se salda una deuda y se reconocen a las mujeres heroínas que desde su convicción humanista feminista dedicaron su vida a construir una patria libre, democrática y soberana. Juan, el reporte que les tengo.
Ahí está una deuda histórica que se resarce cada vez más con las mujeres. Sara Pérez Romero nació en el año de 1870 en Querétaro, en San Juan del Río, y el legado a través de su lucha por la patria es algo que no se reconocía, que no venía en los libros de texto. Convocó a las tropas, organizó actos proselitistas a favor del movimiento revolucionario de nuestro país, participó en el movimiento armado que buscaba darle tierra y libertad a los mexicanos. Ahí está. Importante información. Muchísimas gracias, Enrique Hernández.
Buenas tardes, Ben.
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Más adelante le doy a conocer los resultados de la encuesta de aprobación presidencial que publicó Encol, en donde señala que a través de entrevistas en la calle, en vía pública, en domicilios, la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene un 80% de aprobación. Nada más como dato, esta encuesta se levantó antes de los resultados del día de hoy con respecto a las negociaciones entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump, entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, para detener estos aranceles que habrían anunciado que entrarían en vigor mañana y que serían del 30%. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Encol publica una encuesta levantada entre el 19 y el 22 de julio con entrevistas personales en viviendas sobre la aceptación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Agradezco enormemente que nos acompañe aquí esta tarde Heidi Osuna, ella es socia y directora de Encol. ¿Cómo estás, Heidi? Qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Juan.
Heidi, ¿qué datos arroja esta encuesta? ¿Cómo se formularon las preguntas? ¿Qué grupos poblacionales participaron en ellas?
Mire, es encuesta para el país, como cada bimestre, para medir la aprobación de la presidenta y otros temas de coyuntura. Y bueno, 8 de cada 10 mexicanos aprueba la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Solamente 17% desaprueba su labor. Si nos vamos a los históricos que tenemos desde diciembre, en diciembre arranca con 76% de aprobación, sube 80, después 82, 83 y en este bimestre 80% de aprobación. Esta es una aprobación bastante estable, ¿no? Si puedes ver la curva, es una aprobación alta y además muy estable. Algo que hay que destacar es que, pues, es una, como bien lo decías, es una encuesta en vivienda, cara a cara. Es una fotografía, digamos, de todo el electorado mexicano. Y algo que es importante también es ver que es una presidenta que está aprobada en todos los estratos. ¿Qué quiere decir? En hombres, en mujeres, en afines a todos los partidos políticos. Hasta dentro de la oposición, Claudia Sheinbaum está aprobada. Por ejemplo, los que se asumen como morenistas le dan una aprobación de 96%. Uh-huh. Los que se asumen como panistas, que tienen una afinidad partidista hacia el PAN, 57% de aprobación. Los enecistas le dan 56% de aprobación y los priistas 60% de aprobación.
Pues ahí está, son los importantes de conocer. Esta encuesta se levanta, hay que decirlo, antes de que se diera a conocer el acuerdo alcanzado entre la presidenta Sheinbaum y Donald Trump el día de hoy. Jóvenes, ¿qué opinan los jóvenes de su presidenta, Heidi?
A ver, es el estrato de edad en donde le va mejor. 86% la aprueba y también de 65 años y más, 84%. O sea, digamos que están por arriba de la media nacional en cuanto a aprobación.
Y en cuanto al principal logro de la presidenta o del gobierno, Heidi.
A ese 80% que dice aprobarla, les preguntamos cuál es el principal logro. Y el principal logro que atribuyen los ciudadanos son los apoyos sociales, con 43%. Un 8% el combate a la inseguridad y delincuencia. Un 5% que tiene buenas propuestas y que trabaja bien. Y un 5% la relación con Donald Trump.
Ahí está. Y sobre la situación del país, ¿va mejorando? ¿Va empeorando? ¿Está igual?
Con respecto a la administración pasada, 66% de los mexicanos dicen que la situación del país va mejorando, frente a un 31% que dicen que sigue igual de mal o va empeorando.
Con respecto a desde que entró Claudia Sheinbaum, pues ahí está este dato. Heidi, ¿considera que la situación del país va mejorando o va empeorando desde que Claudia Sheinbaum es presidenta de nuestro país? Pues muchísimas gracias por esta entrevista, Heidi Osuna, socia directora de Encol. Esta encuesta la podemos encontrar en El País, se publicó el día de ayer, ¿verdad?
Es correcto, y también en www.encol.com.
Muchísimas gracias, Heidi. Y si me lo permite, estamos en comunicación con las próximas encuestas que levanten. Pues siempre es un muy buen termómetro debido a la pulcra metodología de Encol, hoy y siempre, Heidi. Muchas gracias. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Más adelante converso con Héctor Vasconcelos, embajador de México ante la ONU, sobre la situación en la Franja de Gaza. Y más adelante tenemos, como cada jueves, debate entre partidos políticos. Vamos a hablar sobre lo acordado por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump, con respecto al tema arancelario. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Jueves de lluvias en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en la zona conurbada. Hay caos vial. ¿Llega a tiempo a su destino o inténtelo? Oficial Giovanni Pérez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Como lo comentas, tenemos la presencia de lluvias, sobre todo en la zona oriente, con lo cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana exhorta a toda la población a respetar los límites de velocidad. Por otra parte, te comento que tenemos la presencia de manifestantes sobre el eje 6 sur a la altura de la calle Pachicalco. Como alternativa, les quiero utilizar Ermita Iztapalapa o bien, si lo quiere, Canal de Tezontle. Finalizo con la carga vehicular que no deja de avanzar sobre el circuito interior para la gente que se incorpora a la Avenida de los Insurgentes con dirección hacia la zona del aeropuerto. Y eso es como se encuentran algunas de nuestras calles, Juan.
Muchísimas gracias, oficial Giovanni Pérez. Que tengas una excelente tarde. Bueno, resultó de un operativo contra el robo de autopartes y robo de vehículos que se llevó a cabo en la alcaldía Cuauhtémoc. Hay una persona detenida, Lisbeth Hernández. Nos tienes el reporte completo y voy contigo.
Así es, Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Este operativo tuvo lugar en la colonia Buenos Aires. Fueron dos cateos, uno ocurrió en la calle de Guadalupe Gracia García y el otro en la calle de Ignacio Barajas Lozano. Una persona fue detenida como resultado. Hay que recordar que desde hace varios meses, lo que va del año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó acciones contra estos delitos, robo de autopartes y robo de vehículos. La Secretaría ha contabilizado la detención de al menos 130 personas relacionadas con estos delitos, Juan, y más de 1.200 toneladas de autopartes que han sido aseguradas en estos operativos y cateos. También recordemos que en esta colonia, la Buenos Aires, hace algunos meses, en el último operativo, la respuesta de las personas que se dedican a vender estas autopartes presuntamente robadas fue bastante violenta, hubo enfrentamientos con la policía. Afortunadamente, en este último cateo no fue así. Sí, y bueno, estas son las cifras que da la Secretaría de Seguridad Ciudadana. También se llevó a cabo otro en la alcaldía Azcapotzalco por los mismos delitos. Este ocurrió en la calle 2 y Nueva Jerusalén. De este operativo vamos a estar todavía pendientes de los resultados en cuanto informe la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Juan.
Pendientes, Lisbeth, muchísimas gracias por el reporte.
Pendientes, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bueno, vamos con temas del mundo. El representante de México ante la Organización Nacional de las Naciones Unidas, el embajador Héctor Vasconcelos, señaló el día de antier, al intervenir en la cumbre, que la comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante la tragedia humanitaria que viven miles de civiles en Gaza y en Cisjordania, así como lo escucha. Y agradezco muchísimo al embajador Vasconcelos que nos acompañe aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Héctor?
Muchas gracias por la llamada. Qué gusto de oírte, Juan Alberto. Hace algún tiempo que no hablábamos.
Hace un tiempo que no hablábamos y hoy nos convoca un tema que debe tener la atención del mundo y los ojos del mundo en él, que es lo que está sucediendo en Gaza. Decía Santier en la ONU que mientras deliberamos, hombres, mujeres y niños, también ancianos, son asesinados, son desplazados o padecen hambruna. Héctor, es una situación verdaderamente terrible.
Sí, mira, lo que ocurrió esta semana es que inició en Nueva York un capítulo de la Conferencia Internacional de Alto Nivel para encontrar una solución al problema de Palestina y para avanzar hacia el modelo de dos estados, dos naciones independientes, una de Palestina y una israelí, que puedan convivir en paz y de acuerdo a las normas del derecho internacional, que es algo que se ha venido buscando durante casi todo el tiempo que ha existido el Estado de Israel, que se funda en 1948. Este es uno de los conflictos, quizá el más antiguo, a la vez que de absoluta actualidad, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y se han intentado mil soluciones potenciales, ha habido acuerdos, ha habido guerras, desde luego, en estos casi 80 años, y no se ha encontrado una solución. Entonces, esta conferencia que entró en receso ayer es un esfuerzo más para avanzar en la dirección de lograr dos estados, como ya decía yo, ¿no? El palestino y el israelí.
En septiembre se llevará a cabo, me parece, una reunión muy importante para dar viabilidad a este tema, en donde, como bien mencionas, Héctor Vasconcelos, embajador, bueno, pues hay un conflicto que lleva muchísimo tiempo y que yo veo muy complicado que las dos partes puedan llegar a acuerdos de paz. ¿Qué debe hacer la comunidad internacional?
Complicado.
¿Qué debe hacer la comunidad internacional?
Es muy complicado, claro, porque las raíces de esto se remontan, aunque parezca un tanto exótico decirlo, pero a milenios.
Así es.
Porque obviamente en un principio, si nos remontamos a, digamos, 3.000, 5.000 años atrás, se trata de la misma comunidad de pueblos semitas, que después siguieron caminos distintos, que fueron divididos por tres religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, pero en su origen se trata de pueblos semitas.
que por sus diferencias a lo largo de esta historia larguísima, pues derivó esta situación en el establecimiento del Estado de Israel en Palestina en 1948, como ya decía, cuando allí había comunidades locales palestinas que consideraban esa tierra como suya. Y de hecho, en el fondo, las dos partes, los palestinos y los israelíes, tienen una parte de razón, ¿no? Porque tan es así que Jerusalén es la ciudad sagrada para las tres religiones y para las dos comunidades, uh-huh, la palestina y la judía. Entonces las raíces son muy, muy profundas. Y no se ha encontrado otra vía que pueda uno imaginar que el establecimiento de dos estados independientes, pero hasta ahora no se ha podido lograr por muy diversas razones, pese a los acuerdos de Oslo, a guerras como las de 1967. Y este capítulo que inició con los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023 ha sido probablemente el más violento de todos estos 80 años de conflicto.
Héctor Vasconcelos, reconocer a Palestina como un Estado es parte de la propuesta ya de varias naciones, pero hay condicionamientos que me parece complicado, ¿no? Porque tendría que desarmarse por completo. ¿Cómo te vas a desarmar teniendo, sí, a un enemigo como lo es Israel enfrente?
Sí, bueno, no, la idea inmediata, más que desarmarse, es un alto al fuego, uh-huh, manteniendo cada parte sus armas, ¿verdad? Pero un alto al fuego, que eso sí se podría acordar de forma inmediata, y bueno, detener la violencia y la hambruna que se ha desatado en Gaza y en Cisjordania, pues son como pasos indispensables para poderse sentar a la mesa y tratar de negociar un esquema, como ya hemos dicho, de dos naciones independientes. Entonces, lo que pasa es que la comunidad internacional no se puede quedar indiferente ante semejante conflicto, y por eso se ideó esta conferencia que va a continuar su siguiente capítulo, como ya decimos, en el mes de septiembre próximo.
Así es, la postura de México con respecto al derecho del pueblo palestino de tener una nación y de dejar de estar sufriendo estos crímenes, porque así han sido calificados, y me parece que con justa razón, de lesa humanidad que están sufriendo, la, sí, postura de nuestro país. ¿Cuál es, Héctor?
Sí, la postura de nuestro país ha sido por décadas el reconocimiento al pueblo palestino, su derecho a tener un país con plenas facultades, con las mismas prerrogativas que tiene cualquier país independiente, digamos cualquier miembro de las Naciones Unidas, parar la violencia. Esa ha sido la postura de México, y en el actual gobierno esto es en definitiva nuestro posicionamiento. Nosotros reconocemos a Palestina, y es la mejor prueba de ese hecho, uh-huh, es que México ha recibido las cartas de credenciales de una embajadora de Palestina en México. De modo que de nuestra parte hay un reconocimiento al Estado palestino, y tratamos de colaborar, de aportar todo lo que podemos hacia la solución de dos estados.
¿Qué se necesita, embajador, para eliminar estas restricciones que existen a la asistencia humanitaria en Gaza?
Lo primero es un alto al fuego, luego un acuerdo para permitir que, por ejemplo, las instituciones de las Naciones Unidas, como la agencia que está específicamente dedicada a la atención de las víctimas de la guerra en Gaza, tenga acceso ilimitado para distribuir medicamentos, alimentos, etcétera, cosa que no ocurre en este momento, ¿no? Todos hemos visto en los medios internacionales que día a día, uh-huh, hay escenas terribles en que se aglomera la gente alrededor de los pocos vehículos que logran entrar a Gaza
para distribuir comida, digamos, y entonces allí son atacados por las propias fuerzas militares, aduciendo sí. que hay un desorden y un caos que se tiene que detener, pero se está deteniendo a balazos. Es una situación extremadamente crítica de violación absoluta a los derechos humanos, y México siempre ha estado en la postura, yo lo he manifestado esta semana aquí sí. en Nueva York, de que ningún crimen como el que cometió Hamás uh-huh. en octubre del 23 puede justificar la comisión de otro crimen, como sería la situación en que se tiene a la población civil de Gaza en este momento.
Sin duda. Gracias, embajador Héctor Vasconcelos, representante permanente de México ante la ONU. Decía Santier, es momento de hacer historia, ojalá en septiembre se haga. Abrazo, Héctor, muchas gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Si usted conduce por la zona de Santa Fe, sobre todo en Avenida Vasco de Quiroga, esto en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, pues se percatará que hay muchísimo tráfico. Un grupo de vecinos están bloqueando la vialidad. Lisbeth Hernández, voy contigo. Y el reporte, ¿qué denuncian, qué exigen los vecinos?
Juan, me da mucho gusto volver a saludarte. Pues se trata de vecinos de la colonia Carlos Madrazo, que desde alrededor de las 10 de la mañana mantienen bloqueada la Avenida Vasco de Quiroga a la altura de la glorieta de Vasco de Quiroga, precisamente. Esto es en ambos sentidos, este bloqueo entre la incorporación de prolongación Paseo de la Reforma. Se trata de vecinos de esta colonia Carlos Madrazo que denuncian que las obras del tren interurbano, este tren que va a Toluca, ha dañado sus domicilios y que durante alrededor de 10 años, pues las autoridades ni los han escuchado ni los han atendido y mucho menos les han dado solución. Es lo que ellos están pues protestando desde este bloqueo que comenzó a las 10 de la mañana y que por supuesto, Juan, pues ha complicado muchísimo, muchísimo la vialidad, tanto para los automovilistas, pero también la circulación, el camino, el trayecto de cientos de usuarios del transporte público. En estos momentos ya comenzó a llover bastante fuerte en esta parte de Santa Fe y eso pues complica todavía más la situación. De por sí la gente tenía que bajar del transporte público para caminar debido a este bloqueo y bueno, ahora lo tienen que hacer pues bajo la fuerte lluvia que ya cae en esta zona. ¿Qué alternativas viales? Pues la verdad, debido al caos, lo más recomendable sería evitar esta zona, pero si tiene que transitar por esta parte de la ciudad, serían Avenida Constituyentes, Avenida Javier Barros Sierra, la Avenida Santa Fe, también Paseo de la Reforma y la carretera México-Toluca. Hay que manejar con muchísima precaución, conducir con muchísima precaución, porque como les comento, pues además hay mucha gente que está, usuaria del transporte público, que está caminando y con la lluvia pues todo se pone un poquito más complicado. Hay que ser prudentes y empáticos justo con la gente que va caminando bajo esta fuerte lluvia en la zona.
Y ¿sabes qué también, Liz, si me lo permites, con los policías, ¿no?, que hacen su mejor esfuerzo, se están empapando bajo la lluvia, están intentando pues agilizar el tránsito en esta y en otras zonas, ¿no? Y la gente les avienta la camioneta, los insulta, los increpa, pues me parece más que desafortunado, malagradecido, Lisbeth, pues ahí está el llamado a la prudencia, ¿no? También con el que va en el coche de al lado, no por cerrársele, no por aventarle lámina, va a llegar usted más temprano. Y si alguien le está aventando lámina, yo le recomiendo que lo deje pasar. ¿Para qué? ¿Para qué, no, Liz?
Así es, Juan, justamente muchas de estas cosas luego terminan en accidentes combinadas con la lluvia, la falta de prudencia, entonces sí, mejor llevársela tranquila en el tráfico.
Ahí está, pues Lisbeth, pendientes, muchísimas gracias y espero que tengas tu paraguas.
Claro que sí, Juan, el impermeable, las botas, todo.
Así es, gracias Lisbeth.
Pendientes.
En más temas de la capital del país, la Ciudad de México alcanza récord de recaudación. Agradezco enormemente que nos acompañe aquí esta tarde Juan Pablo de Botón Falcón, el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, secretario?
Muy bien, mucho gusto saludarte, Juan, a ti y a tu auditorio.
Oye, se dio a conocer los resultados de las finanzas públicas de la capital del país, de la Ciudad de México. ¿Diría, secretario, que son finanzas sanas?
Sin duda, la jefa de gobierno, Clara Brugada, hoy destacó el incremento de 26.4% que tuvimos en la recaudación local al segundo trimestre de 2025. Esto representa más del 60% del monto estimado que teníamos para todo el ejercicio fiscal de este año. Es decir, en solo 6 meses ya llevamos más del 60% y más del 50% del total que llevamos recaudado son ingresos locales. Eso significa que la Ciudad de México tiene fortaleza y autonomía financiera.
Ahora lo importante es saber en qué se invierten estos recursos, secretario.
Bueno, pues sin duda tenemos obras importantes de fortalecimiento. Este es el presupuesto de la inversión. Entonces se previó el mayor presupuesto en la historia del metro con 23,000 millones de pesos. También se construyen 2 líneas de cablebús con recursos locales y una más con recurso federal. Se adquirieron 3,500 vehículos, entre ellos pues muchísimas patrullas y más de 40,000 cámaras de vigilancia para reforzar las capacidades del C5 y que la gente pues pueda estar más segura en nuestra ciudad. También se hizo la renovación de 500 escuelas, se han hecho luminarias, están contratando 17 trenes nuevos para el tren ligero. Estamos haciendo inversiones muy importantes y sin incrementar la deuda de la ciudad. La deuda de la ciudad, tenemos la meta para este año de disminuirla en 0.5% en términos reales.
Del programa Licencia Permanente, secretario de Bottom, secretario de Finanzas, ¿cuánto se ha recaudado? Porque me parece que no es menor el tema,
No, ya tenemos 911,000 licencias permanentes expedidas, unas 50,000 más que se han pagado pero todavía no se han expedido, para un total de 962,457 licencias pagadas, y esto equivale a un monto recaudado de 1,443 millones de pesos. Estamos muy cerca de llegar a nuestra meta, o estimado más bien, de licencias que estimábamos emitir 1,000,000, pero vamos a lograr pues incluso superar esto, lo cual nos habla pues de un programa pues muy exitoso, en donde la innovación nos ha permitido tanto reducir tiempos de atención en 40%, como que más del 25% de las licencias hoy en día son digitales. Entonces creemos que es un buen programa.
Secretario, hay un incremento del 25% en la recaudación del impuesto predial. ¿A qué se debe, consideras, este cumplimiento por parte de los capitalinos con esta obligación fiscal, pues que no siempre se cumplía,
Pues yo creo que cada vez hay más conciencia de parte de las y los capitalinos respecto de la importancia de poder tener en regla sus papeles, particularmente de sus predios, que en muchos casos pues son el patrimonio más importante de las familias o inclusive de las empresas. Y en ese sentido tuvimos una campaña del predial muy exitosa en enero y febrero. Estamos hablando de pagos con descuento, en donde tuvimos más de 1,000,000 de beneficiarios de estos pagos, lo cual habla de que muchos de los capitalinos, cuando tuvieron posibilidades, pues pudieron pagar antes y pagar menos por esto. Entonces tenemos este incremento.
Hay otro impuesto que es el impuesto sobre nóminas. Incrementó pues en un 31%, poquito más, secretario. ¿Esto a qué consideras que se debe? Porque me parece que el fenómeno es amplio, no solo tiene que ver con el cumplimiento por parte de las empresas, sino con la generación de empleos.
Pues sin duda tiene que ver con la actividad económica. Creemos que estas finanzas públicas sanas pues generan un buen entorno de inversión y económico para la ciudad. La ciudad en este primer trimestre del año fue de las ciudades y de las entidades federativas que más creció en el país y contribuyó y fue la que más contribuyó al crecimiento del país de entre todas las entidades. Sin duda, el hecho de que hayamos pactado con los empresarios que el incremento del 1% del impuesto sobre nómina vaya por entero a infraestructura fue una cuestión muy importante, y para eso hicimos el fideicomiso de infraestructura de la Ciudad de México.
Juan Pablo de Botón Falcón, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, como siempre te agradezco muchísimo que nos tomes la comunicación para dar a conocer pues este incremento en la recaudación en la Ciudad de México, pero sobre todo a dónde se dirige el recurso, que eso es lo más importante. Muchísimas gracias, secretario.
Muchísimas gracias a ti, Juan, y a tu audiencia.
Bueno, vamos con más información. Fíjese usted que la sección instructora de la Cámara de Diputados va a aprobar mañana un dictamen. ¿Para qué el dictamen? Bueno, va a declarar improcedente y va a archivar en definitiva la primera solicitud de desafuero que existe contra el dirigente nacional del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno. ¿Por qué? Por presunto enriquecimiento ilícito. Pero va a comenzar a revisar la segunda petición de desafuero, una que aquí el informe hizo la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche por el presunto desvío de más de 83 millones de pesos. Vamos a escuchar pues lo que dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, que ahí deslizó la posibilidad de que podrían arrestar a Alejandro Moreno. Escuche.
Pero ya está aquí. Eso sí puedo afirmar, que se entregó el domingo pasado. Se tiene que notificar, son 3 días, y luego se tiene que emplazar a la persona señalada. Creo que entre hoy y mañana lo van a hacer. Y luego empieza a correr un término legal para que la sección instructora formule en un estudio si se admite o no la solicitud. Entonces, la sección instructora debe emitir un acuerdo y notificarlo y deberá rendir un dictamen en un plazo de 60 días hábiles, creo, lo que dice la ley.
Pues vamos a estar pendientes, sin duda alguna, de lo que suceda mañana allá en el legislativo con esta solicitud de desafuero en contra del dirigente nacional del PRI, de Alejandro Moreno. Tome sus precauciones, encharcamiento en el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa no es menor, y en Tecámac, Estado de México, en la zona conurbada, se registran varias inundaciones. Pablo Espejel, una vez más me enlazo contigo y el reporte de las lluvias en la zona conurbada.
Así es, Juan, principalmente límites de Catepec y Tecámac, la Avenida Nacional, esto es en Santa María Chiconautla, pues hay un encharcamiento importante que ha afectado también ya la corrida del Mexibús en esta zona, del Mexibús que va justo de la central de abastos de Catepec hacia Ojo de Agua. Hay pues un importante encharcamiento que ha afectado la circulación, pues prácticamente desde la zona de la avenida central, la central de abastos de Catepec hacia Santa María Chiconautla y su continuación Ojo de Agua. Hay un importante asentamiento vial también en la zona de la Y, esto es sobre la vía Morelos y la continuación hacia la zona de Santa Clara, la avenida central. Pues no es la excepción, Juan, en esta noche únicamente pues resta pedir mucha paciencia a quienes circulan en estas zonas.
Severas inundaciones en la México Querétaro y con ello una enorme afectación vial, Polo.
Sí, también importante, esto prácticamente está afectando la zona de Valle Dorado hasta la caseta de cobro de Tepozotlán, aunado también pues a la gran cantidad de baches que hay, algunas descomposturas de vehículos pues que revientan los neumáticos precisamente por esta situación, no se ve por la gran cantidad de agua, se hace un espejo de agua y pues no puedes evadir todos estos baches que hay, Juan.
Ahí está Polo Espejel, y hay quienes se quejan de que va a haber un tren México-Querétaro, hazme el favor, con eso sí las inundaciones, pues ahí no habría el encharcamiento. Muchas gracias, Polo, que tengas buena tarde, pendientes.
Igualmente, Juan.
Nos vamos a una pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, jueves de debate entre partidos políticos, y agradezco enormemente que nos acompañe Andrea Gonzaga de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida.
Muy bien, Juan, un gusto estar aquí con ustedes como siempre.
Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI. ¿Cómo estás, Sofía?
Muy bien, Juan, muchas gracias. Contenta de estar contigo y con tu auditorio.
Itzel Arellano, tesorera nacional del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Itzel?
Hola, hola, feliz de acompañarlos en esta lluviosa tarde.
Camila Martínez del Partido Morena, secretaria de comunicación de esta organización política, no ha llegado. Todavía esperemos que, bueno, pues llegue a lluvias, ¿no? En la Ciudad de México. Está, pero ustedes llegaron perfecto.
Sí, pero había muchísimo
tráfico. Ustedes llegaron.
Sí, sí,
bien.
Hice casi una hora.
Sí, salieron, pues, salieron con tiempo.
Yo hice casi una hora de Polanco.
Y llegaste a tiempo, te lo valoro enormemente, Sofía Carvajal. Andrea.
Yo siempre llego como a las 5. Prefiero tener un estrés y no aparte el estrés del tráfico. No,
pues muy responsable de tu parte, gracias. Sí,
yo también hice como una horita, vengo del CEN.
Se les agradece y se les valora enormemente que están aquí para debatir, pues como siempre, temas de interés. El día de hoy, pues la conversación que sostuvo la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, con el presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump, y bueno, se logra que no se impongan mañana los aranceles anunciados del 30% a productos que están fuera del T-MEC y 90 días para que continúen las negociaciones y se busque llegar a un acuerdo permanente. Itzel Arellano, del PAN,
¿Cómo ves este resultado por parte del gobierno de México? Porque no solo fue la presidenta Claudia Sheinbaum, estamos hablando del trabajo del secretario de Relaciones Exteriores, del doctor Juan Ramón de la Fuente, y de otros funcionarios, sin duda alguna.
Claro. La verdad es que desde Acción Nacional, pues por supuesto que se va a reconocer que se haya logrado que se aplazaran, gracias, que se aplazara el tema de los aranceles. Sin embargo, no podemos dejar de hacer un llamado a llegar a un acuerdo, pues porque ya llevamos con aplazamientos 8 meses, ¿no? Más o menos. ¿Y qué significa esto? Estos aplazamientos nos mantienen en una incertidumbre constante que no permite a los inversionistas venir a México. Entonces, estamos, la verdad, en especulación de cuándo nos van a poner los aranceles y si los van a poner. Ahora, por otra parte, a mí me interesaría muchísimo, a mí y a los panistas, nos interesaría muchísimo que, pues, saber si en este transparencia simulada de Morena, pues, la presidenta nos puede comunicar cuáles serían las condiciones por las que Estados Unidos no le pondría aranceles a México. Y por supuesto, como para Acción Nacional, por encima de todo están los mexicanos. Presidenta, ¿en qué le ayudamos? Legisladores, secretarios, todos, alcaldes, gobernadores, todos listos y dispuestos para saber cómo logramos los objetivos de que a México no le pongan aranceles. Entonces, la verdad es que también lo que sí me preocupa es que, gracias, independientemente de este tema de que lo hayamos logrado el aplazamiento, pues sí tendríamos que entrarle a las causas de fondo de por qué se propusieron estos aranceles, porque esto no puede ser una medida para comprar tiempo, para que continúe el tráfico de fentanilo, para que continúe el huachicol y el huachicol evolucionado, que es el huachicol fiscal. Entonces, pues tendríamos que revisar este tema. También la verdad es que me preocupa bastante que, a pesar de que se haya aplazado algunos aranceles, sí hay algunos que se mantienen, y esto es importante decirlo, 50% para acero y aluminio. Y hablando de que México, el 80% de lo que exporta México se va a Estados Unidos, bueno, es algo gravísimo, una gran afectación a nuestra industria.
Andrea Gonzaga, de Movimiento Ciudadano. Estos aranceles no son a México, son a todo el mundo, y de los resultados al día de hoy, el menos afectado fue México, ¿no?
Sí, bueno, si lo comparamos con la situación de Canadá, creo que podemos estar bien.
O de Japón,
o de todos los demás.
O de la Unión Europea. Bueno, China también la libró, ¿eh?
China la tenía que librar de todas formas. Pero bueno, creo que justo empezar un poco como dice Itzel, y fue un posicionamiento que hizo Álvarez Maínez hoy en la mañana. Estamos hablando de un tema de Estado, se tiene que dar respaldo y tiene que haber un frente común, porque este es un tema de México, no es un tema de la presidenta, no es un tema de Morena. Eso como primer punto. Como segundo punto, estamos viendo que en esta nueva negociación, de la cual sí podemos decir que hoy salimos victoriosos, seguimos pateando y no solucionando. Obviamente se entiende que no es algo que se vaya a solucionar de la noche a la mañana, pero ciertamente hay un patrón que venimos arrastrando desde el 20 de enero, que el 20 de enero lo anuncia, que lo aplazamos para el 3, que el 4 de febrero se soluciona, que lo movemos para el 20, y así ha sido sucesivamente. ¿Qué es lo que de este lado a mí me preocupa y creo que es algo que se tiene que tomar en consideración? Viene la renegociación del T-MEC. Siento que estamos viviendo como el precopeo de la renegociación. Y hay un punto muy importante que mencionó hoy Marcelo Ebrard, que tiene que ver con las barreras no arancelarias, que a mí me parece que chocan un poco con algunos de los principios que hemos estado viendo en este gobierno y que creo que tenemos que tocar. Uno es el maíz transgénico, el segundo tiene que ver con el etiquetado, el tercero tiene que ver con el contenido regional de los autos. Entonces, sobre esto, recordar que la diplomacia no nada más es entre presidentes, sino que es entre muchos más actores, y nosotros hicimos una propuesta desde noviembre, cuando supimos que Donald Trump iba a llegar, de hacer la instalación de una reunión interparlamentaria. También hay diplomacia parlamentaria y es importante que desde todos los frentes se involucre a las autoridades y también que los ciudadanos sepan qué onda, porque todo se queda entre una llamada de dos presidentes.
Sofía Carvajal, del PRI.
Bueno, pues nuestra perspectiva es que el discurso triunfalista no sirve para resolver problemas, y es lo que ha habido, es un discurso triunfalista. ¿Por qué? no se está traduciendo en soluciones reales. Llevamos un año de incertidumbre económica. Bueno, no, será todo el 2025 será un año de incertidumbre económica. Permíteme. No ha habido. Porque en los primeros siete meses del 2025, México ha pagado 68,600 millones de dólares en aranceles. Y son aranceles que nos están afectando directamente en nuestros sectores más productivos. Así es que a la negociación le falta mucha pericia. Y le falta mucha profesionalismo, porque lo que está apareciendo aquí es que Estados Unidos nos pone condiciones para que nosotros cumplamos algo que no sabemos qué es lo que se condicionó, y parece algo así como un romance condicionado.
¿Y tú quejas al gobierno de México,
sí,
Sofía?
Te quiero...
¿O a Donald Trump?
No. Mi queja es que no hay la negociación adecuada para que México se pueda posicionar mejor en su forma de negociar con Donald Trump. Sí me parece que hay una impericia y que hay una debilidad de nuestra parte. Y claro, la primera debilidad es, ¿por qué nos ponen condiciones? Pues porque tenemos un narco gobierno desbordado.
Por supuesto que
en
no.
Donde tú ves una cosa, sí. El narcotráfico ya tiene,
bueno,
dimensiones,
yo sí
nunca vistas antes.
Que sea
antes.
Responsable no, con lo que estás diciendo, Alain.
El narcotráfico, ¿no? Tiene dimensiones.
Porque
¿me
si
permites terminar mi turno? Juan,
nada más,
no me está dejando terminar.
Nada más.
10 segundos, Sofía. 10 segundos, ¿no? Que
el narcotráfico
te
que ha crecido en dimensiones impresionantes, nunca antes visto, ya está llegando a África y ya se está yendo a entrenar a Ucrania. Eso
Camila,
es nunca
Camila
visto.
Martínez, del partido Morena, voy contigo, estamos hablando de un acuerdo que por todos lados están, pues todo el mundo tendría que estar muy contento, o sea, ahí está el embate de los Estados Unidos, sin duda alguna, al mundo entero con su guerra arancelaria,
entero,
y
¿no?
México, pues, obtuvo un trato que ningún otro país del mundo, pero no les fue suficiente.
Pero,
yo creo que están equivocando de ventanilla, tendrían que irse a quejar a la Casa Blanca.
Y es la incapacidad que vemos de algunas personas de la oposición de reconocer que lo que se logró hoy, como lo que se ha estado trabajando desde que Donald Trump empezó, pues con estas amenazas arancelarias, ojo, no solamente para México, sino para muchos países de Europa, para Canadá, para países de Asia, ¿no? Quien ha tenido grandes negociaciones y grandes soluciones ha sido la presidenta de la República. Una de las primeras, por ejemplo, ¿no?, que contraviene absolutamente todo lo que estaba diciendo Sofía en este momento en los micrófonos, ¿no? Viene cuando ellos empiezan a decir, bueno, vamos a ponerle aranceles a México por un tema de vínculos con el narcotráfico y tal. Para empezar, ¿no?, una narrativa absolutamente increíble porque, por ejemplo, en el caso de Canadá, que no hay, digamos, una acusación similar, tenían la misma cantidad de aranceles. No solamente eso, ¿no? Hoy Estados Unidos reconoce la estrategia de seguridad de México. Y no solamente la estrategia de seguridad, sino la campaña que se ha hecho para prevenir la adicción y, por ejemplo, el consumo de las y los jóvenes, ¿no? Tan así que incluso el presidente Donald Trump ha replicado parte de esas estrategias en contra de las drogas dentro de su país. No solamente eso. Gracias a las negociaciones que ha tenido la presidenta de la República, se ha podido poner sobre la mesa el tema del tráfico de armamento ilegal de Estados Unidos a México. Entonces, por supuesto que sí ha habido triunfos. Yo creo que el que hoy hayamos aplazado 90 días.
O sea, tú sí espérate, porque
ya es 90 días, es importantísimo, ¿no? Porque además nos da, digamos, sin someternos, ¿no? Porque lo dijo la presidenta de la República, decía Sofía, nosotros no sabemos qué es lo que se está negociando. La presidenta lo dijo clarísimo también el secretario de Economía, no hubo ninguna negociación por debajo de la mesa, porque hoy México tiene toda el derecho y todo el orgullo de poder mirar de frente y decir, nosotros colaboramos, estamos trabajando, por ejemplo, en materia de seguridad, con todos estos avances que se están planteando para ambos países en esta relación bilateral, pero no como se hacía antes, que era, como con Peña Nieto, sometiéndose absolutamente
a
Estados
Unidos.
Michelle Arellano, la relación México-Estados Unidos es verdaderamente única. Acaba de escribir hace unas horas el embajador Ronald Johnson. Las conversaciones entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump reflejan un vínculo único que nos permite afrontar desafíos compartidos y aprovechar nuevas oportunidades para ambas naciones. Eso publica el embajador Ronald Johnson.
Es correcto. Voy yo a tener la cortesía con Camila de repetir con lo que empecé porque no me alcanzaste a escuchar, pero yo empecé aquí diciendo que se reconocía el esfuerzo que hizo la presidenta.
No,
permíteme, déjame hablar ahora tú a mí, por favor. yo empecé reconociendo a la presidenta por el esfuerzo que se hizo para aplazar los 90 días. Sin embargo, sí cuestiono el que este aplazamiento no tenga una resolución de fondo de los aranceles. También dije que cuentan con Acción Nacional, con todos los legisladores y con todos los gobernadores y todos los alcaldes justo para construir por México, porque eso es lo que le importa.
Me da permíteme, ojalá déjame terminar. Informarle
pero Morena no construye con la oposición. No, sí, al contrario, no hay video ni forma de comunicación.
Tú eres dirigente de Acción Nacional.
Vamos a apagar un poquito los micrófonos, ya los volvemos a prender. Por favor, Itzel Arellano, tienes un minuto y 20 segundos.
Muchas gracias. Muy agradecida. Sin embargo, dicho esto, lo que sí también quiero decir es que vienen aquí una vez más con un discurso de decir que lo que se está haciendo, perdóname Camila, lo que se está haciendo no es suficiente porque lo que le gustaría a México es que la solución sea definitiva. Claro. No lo está haciendo. Y no lo está, haciendo. Please, escúchame, te lo suplico. Gracias. No lo está haciendo. Porque sí tenemos temas pendientes y eso sí se tiene que reconocer. Tenemos temas pendientes en términos de seguridad porque la mínima especulación de que tienen varios gobernadores coludidos con el crimen organizado debería bastar para que hubiera una investigación seria y de fondo. Pero a ustedes solo les interesa abrirle investigaciones a Peña Nieto y a sus opositores porque realmente la gente que está en Morena no la investigan.
Camila, vamos contigo e invierto el reloj.
¿No? O sea, nada más decir una cosa, ¿no? O sea, esto que dicen, nos gustaría tener una solución de fondo, por supuesto. Ahora, ¿qué hace no solo México? Los países del mundo donde tienes a un presidente como Donald Trump que ha sido incapaz de resolver buena parte de las problemáticas que tiene al interior de su
40
país.
Segundos.
Y parte de la estrategia que ha tenido es entonces amenazar constantemente.
Pero él ha sido bastante certero en decir qué es lo que tiene México y por qué le está poniendo aranceles.
Pero te voy a decir una cosa. Por ejemplo, con el tema de narcotráfico, el ejemplo que utiliza la Casa Blanca es el de generar García Luna. Entonces,
y el de Américo Villarreal,
el
gobernador
Roque, ¿qué quieres decir? O sea, eso es lo que tú quieres. El comunicado de la
Marina
Casa Blanca.
No tiene visa.
A quien señala es no a García ser. Luna. Pero nada más una cosa.
Es mentira
decir,
eso, Camila.
Porque nos decía, contamos con Acción Nacional. Ojalá le avisen a su senadora de la República, que pide que vengan grupos militares de Estados Unidos a ayudar a resolver un problema dentro en nuestro país. O sea, ellos están entregando la patria. Lili Tellez.
Somos el único país en el mundo, y esto sí es un hecho, que paga cero aranceles por el 85% de su exportación hacia los Estados Unidos.
Por
paga 25, el otro 15% de esos productos porque no cumplen con las reglas de origen dentro del marco del T-MEC. Andrea Gonzaga.
Muchas gracias. A ver, cuando yo digo que no hay que politizarlo, es porque vuelvo a repetir como empecé. Este tema es un tema de Estado. Es un tema donde no es Claudia, no es Morena, es
pero
México.
Pero sí hay que reconocer.
¿Me puedes dejar hablar, Camila?
De la
gracias.
Cuarta transformación.
Un minuto, Andrea Gonzaga.
La que generó el acuerdo.
Tenemos que decir, gracias, que es un apoyo que se le da a la presidenta. Movimiento Ciudadano nunca ha negado el apoyo. El presidente del partido hoy salió y dijo que tiene el apoyo de la presidenta. No se han negado en ningún momento. Bien. ¿Cuál es el tema? Movimiento Ciudadano no va a permitir ni que se use para colgarse medallas de más, ni que se use para criticar al gobierno de más, porque los que acaban pagando el pato son las familias que están perdiendo 700,000 empleos, los que dependen del acero y del aluminio por el arancel que continúa. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Sumar a más partes, recurrir a otros recursos, valga redundancia, diplomáticos, y ampliar el diálogo.
Segundos.
Porque no nada más es aranceles, tenemos que subir a la mesa el tema de los migrantes que siguen allá. Eso también se tiene que dialogar, si estamos hablando de
Sofía Carvajal del PRI.
Discúlpame, pero no es el mismo tratamiento que se puede dar geopolíticamente hablando desde la posición de Estados Unidos. No se puede comparar el tratamiento que se da a Asia, que se da a Europa y que se da a México. No es comparable. No se vale decir, mira, nos fue igual que a los demás, porque no es la misma relación, ni es la misma conveniencia geopolítica.
Que a la mayoría de los países.
Sí, pero tenemos una relación distinta. Estados Unidos tiene una cercanía distinta con México. No se puede comparar con el resto del mundo. Eso es un dato. Y el otro es, si tenemos este romance condicionado permanente que parecería que nos va a llevar el resto del gobierno de Trump, Por supuesto que no, yo también puedo decir que la presidenta de México cuenta con el PRI, pero para eso la tiene que tomar en cuenta el PRI.
10 segundos.
Y lo que tiene mucho que decir su gente capaz y profesional para ayudar en la negociación. ¿Por qué estamos en este baile? Porque México no ha podido combatir el narcotráfico ni el fentanilo. Estados Unidos argumenta que el gobierno mexicano no ha logrado controlar a los cárteles mexicanos que introducen drogas sintéticas, armas y violencia a su territorio.
Itzel Arellano, perdón, es que se nos acaba el tiempo. Sí. Entonces, ¿a los países a los que Estados Unidos también le pone aranceles es por narcotráfico?
Cada uno tiene sus razones.
Particularmente,
yo solamente quiero decir algo. Yo también hace ratito decía que para mí es importante que en esta transparencia que Morena se llena la boca, pues sí nos dijeran, insisto, cuentan con el PAN, cómo les ayudamos, segundos. Que sí nos dijeran cuáles son los condicionantes para que no nos pongan aranceles. Por supuesto, las condiciones de los países, como bien lo dice Sofía, no son las mismas. Ahora, nada más para terminar esta participación, lo que sí quiero decir es que en el pasado Acción Nacional ya ha hecho propuestas legislativas para apoyar en estos momentos. Por ejemplo, estímulos al mercado interno y apoyo a MIPYMES, ampliar deducciones de ISR, la reforma a la Ley Federal del Impuesto sobre Autos Nuevos, diversificación de mercados, seguros de desempleo, aranceles retaliatorios, fomento a la diplomacia como medio de solución de conflictos, etcétera, etcétera.
Sí,
tenemos un montón de iniciativas legislativas que metimos la legislatura pasada y que lamentablemente la mayoría no quiso votar.
Camila Martínez.
Yo les voy a decir, venga, ya terminó tu tiempo. Yo lo que les voy a decir es, están hablando, por ejemplo, de la cantidad de empleos, de temas económicos. A mí me encanta, por ejemplo, la cifra que salió hoy de un crecimiento de México del 0.7% cuando todos los economistas decían que iba a ser de menos. Es decir, México está creciendo más de lo que se tenía pensado, medido, planificado, pero no solamente eso, ¿no?
Dijeron
hoy
que
salió, a ti que te encantan,
no punto siete.
Espérate. A ti que te encantan los datos del INEGI, y la vez pasada dijimos que ya puro dato oficial, ¿no? Redujimos la diferencia entre el decil que más gana y el que menos gana, que con Felipe Calderón la diferencia era de 35 veces más. Hoy se ha logrado reducir a más de la mitad esa diferencia. Es decir, que las políticas de programas de bienestar y de aumento al salario mínimo históricas de la Cuarta Transformación están dando resultados, porque sí, primero
gracias,
los pobres.
Se nos acabó el programa, pero atención, inundado Tlalpan en Insurgentes, en la colonia La Joya, calzada de Tlalpan e Insurgentes, Santa Fe en Avenida Vasco de Quiroga, también inundado, y además hay protesta de vecinos. En Iztapalapa, alerta naranja por caída de lluvia y granizo. Los espero mañana, 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.